Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hubo un tiempo en España, en el último gobierno de Felipe González, en el que en la oposición funcionó una pinza. La oposición era una pinza formada por la izquierda de Anguita, la izquierda unida de Anguita, y el PP de Aznar. La política española ahora ha inventado una pinza entre los partidos en el gobierno, con Sánchez y sus socios, y Vox, un partido de la oposición, que le hacen la pinza al PP. Las intervenciones que se han producido en este momento en el Congreso de los Diputados, en el debate de moción de censura, nos han ofrecido, en medio de una durísima pandemia y una durísima crisis económica, los perfiles de la pinza. Ignacio Garriga, el candidato de Vox, que no va a ser elegido y que Vox le ha hecho defender la moción de censura para ganar notoriedad de cara a las elecciones catalanas, ha hecho una primera intervención previsible y prescindible. No ha habido noticias. En las réplicas ha intervenido el verdadero protagonista, Abascal, que después de criticar a Sánchez con unos calificativos gruesos, la ha emprendido contra Europa.
A España solo la pueden rescatar los españoles, que no nos salvará Bruselas. Antes nos salvará Móstoles.
Vox, que siempre ha sido ambiguo en su antieuropeísmo hasta ahora, ha reivindicado Móstoles, la guerra de independencia, la guerra que echó el francés. O sea, Vox ha abandonado su ambigüedad antieuropeísta para ser claramente antieuropeísta, algo que en España no ha existido nunca y que va perdiendo fuerza en Europa. Pero su verdadero objetivo, no ha habido sorpresas, no era ni Sánchez ni Europa. El objetivo de Abascal era Casado. Le ha pedido a Abascal apoyo a Casado para quitar a Sánchez del gobierno y convocar elecciones.
Si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones.
En el proyecto que ha presentado Abascal, como suele ocurrir con lo que propone Vox, falta un dato, un pequeño dato, que el PP y Vox no suman para echar a Sánchez. Sánchez no ha querido perder el regalo de la moción de censura. No hay nada como ser un antifranquista, antifascista, no hay nada como tener un adversario como Vox, no hay nada como poder meter a toda la derecha en el mismo saco, ¿eh? Después de aprovecharse del regalo de Abascal y de recordar la foto de Colón, pinza al PP.
Le pido formalmente que vote no en esta moción de censura, que usted no es el beneficiario, sino el blanco de este ataque.
Sánchez le pide a Casado que vote no en la moción de censura. El problema de España no son los 200 muertos diarios, la gestión de la pandemia, la crisis, sino el sentido del voto del PP en la moción de censura de Vox. Igual esta noche Pedro Sánchez le manda a Santiago Abascal un jamón o una docena de jamones. Debería hacerlo, debería ser agradecido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el aumento de contagios por coronavirus y el incremento de las restricciones hace que las previsiones económicas para España empeoren para este cuarto trimestre y también para el próximo año, según el informe publicado por el BBVA. Susana Moneo.
Se moderan las señales de actividad en el cuarto trimestre, lo que lastra la entrada en 2021, así que BBVA rebaja sus previsiones de crecimiento de un 7 a un 5%, una desaceleración consecuencia directa de la situación sanitaria. En el informe valoran la llegada de los fondos europeos que podría hacer crecer el PIB hasta el 6%, pero reclaman que se utilicen para reformas estructurales. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research.
Para aumentar los efectos de los fondos europeos que... Es muy importante la adopción de reformas estructurales en línea con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea.
Hay dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar los fondos comunitarios, dada la baja tasa de aprovechamiento de estos recursos de la Unión Europea en años anteriores.
Y a esta hora se reúnen las comunidades autónomas con los ministros de Sanidad y de Universidades para analizar la situación, sobre todo en los colegios mayores y en las residencias universitarias, donde las fiestas ilegales están disparando el número de contagios por coronavirus. Maribel Sánchez.
Se trata de evitar que todas las universidades vuelvan a dar las clases en modalidad telemática, pero los contagios entre estos jóvenes aumentan. Sanidad comunica 18 brotes que siguen activos en las universidades con 283 infectados. sobre todo tras celebrar fiestas multitudinarias y botellones. Las universidades de Cataluña, Granada, Valencia y Salamanca empezaron siendo las más conflictivas, pero la de Santiago se suma en las últimas horas y las autoridades han elevado allí las sanciones para quien incumpla. Y este es el criterio que defiende hoy el Gobierno en el encuentro con las comunidades autónomas, que cada universidad sea la que decida cuándo deben cerrar los centros.
Y como te estamos contando, la presión migratoria en Canarias y sobre todo en el puerto de Arguineguín, donde ahora mismo hay unas 1.300 personas, está comenzando a ser insostenible. Las peores previsiones, según afirman a COPE responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablan de más de 15.000 llegadas para fin de año. Canarias, Juan Baño.
524 inmigrantes en 24 horas, esta mañana casi 140. El mejor aliado, el tiempo.
El mar es una autopista desde Canarias hacia África y esto influye mucho en la llegada de estos inmigrantes irregulares. Pero bueno, esperamos que el Ministerio más pronto que tarde resuelva esta problemática de alojamiento.
Es Juan Cauce de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. No damos abasto, dicen responsables policiales. Ni ellos ni Salvamar, que acuden en ocasiones hasta a 120 millas para rescatar las embarcaciones que abandonan las mafias. Como un reloj, avisan a través de una ONG y se pone en marcha la maquinaria de rescate. Ángel Manuel, de Iniciativa Cristiana Moderna, acoge a cientos.
Hay que darle ayuda, hay que salvarlas de la mar, hay que ir a cogerlas, pero tenemos que ponernos un poquito por delante de las mafias, ¿no?, en todo esto.
El Ministerio del Interior nos dice en preparar una respuesta en ese frente para los próximos días.
Y en los deportes, definitivamente se juega el Bayern de Múnich Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Sí, es el estreno del Atlético de Madrid en esta Liga de Campeones y además en casa del vigente campeón y gran favorito. El partido ha estado en duda desde anoche por el positivo COVID del jugador del Bayern, Gnabry, pero los test realizados al resto del equipo han dado negativo. Así que el partido se juega como estaba previsto hoy a las 9 de la noche. También a esa hora, el estreno del Real Madrid en Valdebebas ante el Shakhtar. Hoy, recuerdo, comenzamos a las 8 y media en tiempo de juego. Mañana arranca la Europa League, la juega el Granada por primera vez en su historia y la noticia hasta ahora es que su rival, el PSV Eindhoven, tiene 5 positivos COVID, 3 de ellos jugadores. Y está en marcha la segunda etapa de la Vuelta a España, hoy también con montaña de por medio, Erifrade.
Y también con algo de viento, 66 kilómetros para la meta de Lecumberri. Tenemos a Tim Willens en cabeza de carrera con 1.23 de avance sobre los que eran sus compañeros de fuga y dos españoles en ese cuarteto perseguidor, Gonzalo Serrano y Alex Aramburu, Serrano del Caja Rural y Aramburu del equipo Astana. El pelotón controlado por el Jumbo Visma del líder Primo Roglic está a 5 minutos y 46 segundos del hombre Tim Willens, que es cabeza de carrera.
El final de etapa desde ya en las emisoras COPE Más, en cope.es y aplicaciones móviles. Y en el Giro de Italia, etapa de montaña, con el pelotón ya en la subida final, a Madonna di Campiglio, sin batalla de momento entre los favoritos. Por cierto, el partido de Real Madrid-Shakhtar Donetsk a las 7 menos 5 de la tarde, en tiempo de juego.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo muy nublado y de momento sin lluvia, además 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada por la A1 en Alcobendas y otro más también de entrada en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, que genera ya 5 kilómetros de atascos. Además, hay otro alcance en la M40 en Carabanchel hacia la A42 y la Consejería de Sanidad presentará el viernes una nueva orden que entraría en vigor el sábado una vez decaiga el estado de alarma, con posibles cierres de actividad no esencial por horas para reducir los contagios, especialmente entre los jóvenes. Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, uno de cada tres contagios en Madrid se produce entre jóvenes de 15 a 29 años. En los dos últimos fines de semana se han detectado 250 fiestas privadas en Madrid. Escuchas La Tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Podemos los españoles acostumbrarnos a cenar a las 8? puedes hacerlo tú. Independientemente de lo que pase con el toque de queda, que es de lo que todo el mundo habla ahora, lo cierto es que ahora mismo, en este momento, en lugares como Madrid, León o Palencia, si quieres ir a cenar, si quieres salir a cenar fuera de casa, tienes que ir a las 8 de la tarde. Debido a las restricciones horarias por el coronavirus, en muchos pueblos y ciudades españolas, los restaurantes a partir de las 10 ya no pueden admitir más clientes y a las 11 tienen que cerrar del todo. Así que los clientes estamos obligados a adelantar nuestro horario habitual si queremos cenar fuera. Por eso, en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León, las asociaciones de hosteleros están tratando de concienciar a los clientes con lemas como «Adelanta tu cena a las 8 para así poder cumplir con los horarios. Y claro, no es fácil, porque los españoles tenemos la costumbre, desde luego, de cenar mucho más tarde y mucho más tarde que el resto de los europeos. Curiosamente, este tema de la racionalización de horarios para acompasarlos a Europa y ganar en tiempo libre, incluso en conciliación familiar, es una batalla que llevan librando asociaciones como, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España. Su presidente es José Luis Casero. ¿Podemos los españoles acostumbrarnos a cenar a las 8 de la tarde?
Yo lo hago y no tengo ningún problema. Es decir, también es cierto que los que tenemos hijos y hijos pequeños y somos corresponsables y responsables con nuestra familia, pues lo tenemos más fácil. Es no solamente posible, es deseable y es saludable. La clave es lograr que la gente termine de trabajar, al margen de hosteleros y al margen de comercio, que terminemos entre 5 y 6 de la tarde.
Claro, hay otras muchas cuestiones, ¿verdad? Y otros muchos horarios implicados por lo que vemos también en esto. Bueno, a esta hora de la tarde aquí en este programa siempre contamos con la mirada de Lorenzo Silva. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola.
¿Te acostumbrarías a cenar a las 8?
Bueno, yo lo hago a veces, ¿eh? Mi hija pequeña cena y...
¿Lorenzo?
Lo intento hacer con ella.
¿Tenemos algún problema hoy con la comunicación con tu teléfono, con ese Linfon? Vamos a intentarlo. Dime, Lorenzo.
Sí, bueno, perdona, tengo aquí la cobertura un poquito complicada. No, que te decía que yo alguna vez lo hago y la verdad es que creo que es más saludable en todos los sentidos, ¿no? No solo separas la hora de la cena y su digestión.
Volvemos a intentarlo en un instante, me dicen. Lorenzo, te llamamos de nuevo para volver contigo. Pero mira, estábamos hablando con José Luis Casero, presidente de la Comisión Nacional, como digo, para la racionalización de los horarios españoles. Él lleva luchando para que ese horario pues sea más flexible, porque además él piensa que es importante también para nuestra salud, ¿no? No quiere hablar de que esto sea una oportunidad. No le gusta pensar que la pandemia... o por culpa de la pandemia estamos por fin cambiando estos horarios, pero bueno, sí cree que puede servir para darnos cuenta de algunas cosas.
Nos hemos dado cuenta que la salud es lo primero y que unos horarios saludables, unos horarios racionales son buenos para la persona, que debería ser el foco y punto de partida de cualquier tipo de política, no solamente pública, sino también política empresarial. Nosotros nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos y que, en definitiva, un horario sensato y un horario racional nos ayuda no solamente a conciliar y a favorecer otro tipo de procesos fisiológicos necesarios, como es el descanso, el sueño, sino que también nos van a hacer bastante más humanos y bastante más felices.
Pero nos dice también que el problema de que cenemos y nos acostemos tan tarde en realidad empieza mucho antes. Fíjate, empezaría pues a la hora de comer.
El mayor ladrón, es decir, que nos impide tener un horario de salida entre 5 y 6, es justamente el horario de almuerzo. En nuestro país, a diferencia del resto de países de la Unión Europea, tenemos un parón de dos horas y media, que lo rompe absolutamente todos los ritmos. Es decir, podemos entenderlo para los jefes y jefas, comidas de trabajo, pero la gran mayoría de personas y trabajadores de este país no son jefes y jefas y perfectamente pueden almorzar en un tiempo máximo de una hora, siempre y cuando ese tiempo que estén ahorrando sea un tiempo, es decir, de libertad, de finalización de su horario, para que puedan hacer con él lo que consideren oportuno.
Bueno, la cuestión es racionalizar los horarios, una batalla de hace tiempo. A él no le gusta, ¿no? Nos lo comentaba José Luis Casero, que sea la pandemia la que tenga que poner esto encima de la mesa, aunque bueno, quizá nos hace reflexionar, ¿no?, sobre este tema. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Si tú te acostumbrarías a cenar a las 8, nos estaba contestando Lorenzo con esa comunicación que hemos recuperado. Espero que ahora ya un poco mejor, Lorenzo.
Hola, Pilar. Bueno, ahora vamos por el teléfono, que es un poquito más seguro. Venga. Pues sí, la verdad es que yo, bueno, a veces lo hago, ya te digo, tengo una niña pequeña y creo que para los niños pequeños los horarios regulares son muy buenos y cuando te acompasas a ellos la experiencia es satisfactoria, no solo porque separas la digestión del momento del descanso, sino también porque creas ahí un espacio al final del día que tiene, bueno, pues otra calidad. Te ayuda también más a madrugar, que es algo bastante benéfico en todos los sentidos. Yo, mira, he pasado algún tiempo viviendo en Estados Unidos y haciendo sus horarios también desde la mañana, como decía nuestro interlocutor, ¿no? Hay que empezar almorzando un poquito antes. Y la verdad es que la costumbre se pilla rápido y no sienta nada mal. El problema es en qué medida es eso compatible con los horarios predominantes que tenemos en España, ¿no?, donde las comidas de trabajo se fijan para las 2:30, que acaban siendo las 3, donde al final el ocio vespertino prácticamente no existe y solo hay ocio nocturno. Quizá, bueno, pues hay que tener una fuerza de voluntad especial, ¿no?, y empeñarse en hacer un poco el camino a contracorriente, porque es verdad que el conjunto de la sociedad no ayuda a tener esos horarios.
Es verdad, y los horarios laborales a veces tampoco, que salimos muy, muy tarde. Bueno, pues la situación que estamos viviendo es realmente especial. El coronavirus, bueno, ha impuesto esas restricciones horarias y, bueno, también impuesto ese cierre muy temprano, ¿verdad?, de los restaurantes, y los hosteleros, pues claro, tienen que animar a los clientes a que vayan a cenar mucho antes. En eso están, como decíamos, hosteleros, por ejemplo, de Madrid o de Castilla y León. Juanjo Pérez es el chef de Cocinandos, es un restaurante además con una estrella Michelin en León. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Has conseguido que tus clientes vayan a cenar a las 8?
Sí, los fines de semana y no durante semana, durante la semana. Nos está costando mucho, sí.
¿Y eso por qué? Explícame esto, ¿por qué sí durante el fin de semana y sin embargo no durante lunes y viernes?
Bueno, yo creo que la libertad un poco de horarios y todo, y durante la semana pues estar un poco más agobiados con el trabajo, acaban a las 8 o 9 de la noche de trabajar, con lo cual si vienen a cenar un menú de degustación en nuestro restaurante, se tarda en comer una hora y media, dos horas, ya estaríamos fuera de horario, porque a las 11 no pueden estar en el restaurante. Entonces andamos un poco pillados. Ya el fin de semana empezamos a dar las cenas a las 8, 8:30 y sí que hemos notado que la gente se relaja, pero claro, se relaja tanto que llegan al ras con el postre y el café para a las 11:45 dejarles la cuenta en la mesa y decir, señores, lo siento, pero en 10 minutos tienen que salir del restaurante. Entonces, bueno, nos está costando bastante y, bueno, también un poco por la preocupación que hay por el resto de cosas que acompaña todo esto, pero está siendo muy complicado.
Pero y en cualquier caso, ¿ha sido un cambio radical de un día para otro? Es decir, desde que se os impone la restricción y de que tenéis que cerrar sí o sí a las 11 y que el último cliente tiene que entrar a las 10, por lo tanto, bueno, pues tiene que entrar mucho antes porque si no, no podría ni cenar, claro, ni nada. De un día para otro, de una semana para otra, ¿sí habéis conseguido, a pesar de todas las dificultades, que muchos clientes vayan a cenar a las 8?
Claro, porque no hay otra. Nos estamos obligados a hacerlo. Y si quieres salir a cenar, es la única opción que tenemos. Si quieres venir a cenar a Cocinandos, es la única opción que te podemos dar. Venir a las 8, 8:30, porque si vienes más tarde, bueno, por supuesto, a partir de las 10 no puedes entrar. Y si vienes a las 9:30, no te da tiempo a terminar tu menú de degustación. Entonces es complicado. Entonces es lo que hay, y al final nos obligan a hacernos europeos sí o sí, de golpe.
Bueno, mira lo que está pasando en León, lo que tú nos estás contando en tu restaurante. Vamos a averiguar qué pasa, por ejemplo, en Madrid. Ahí también los restaurantes, bueno, pues están haciendo un esfuerzo, desde luego, y también se pide a los clientes que, a ser posible, vayan a cenar pues mucho antes, pues a las 8 de la tarde. Rafael Barrios, propietario de La Fragua de Sevín, es un restaurante en pleno centro de Madrid, junto a la plaza 2 de Mayo. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tus clientes están yendo a cenar a las 8 de la tarde?
Pronto a las 9.
Como muy pronto a las 9.
A las 9, sí.
Y da igual entre semana que fin de semana.
Hombre, más problemas tienes en los fines de semana, que es cuando el restaurante se llena, y claro, no tienes tiempo material, como decía mi compañero, no puedes doblar los turnos porque seguimos estando, es que a las 10:30, a las 10 dejas de servir, es que es muy difícil poder dar el servicio en condiciones.
Aún así, la gente se está acostumbrando, ¿o no? Es decir, llegan tarde y les dices, ya no te puedo servir porque ya no llegamos, no te da tiempo a cenar. Esos mismos clientes al día siguiente se han acostumbrado y dicen, bueno, pues ya vengo antes. ¿Alguno está llegando a las 8, aunque sean pocos?
A las 8 nadie. Sí que se pueden acostumbrar en vez de llegar, porque nosotros en la fragua lo que más trabajamos era el horario de las 10. Esa gente ha pasado a las 9. A las 8 todavía no me ha llegado nadie. A las 9 sí, lo que pasa es que solamente puedes dar ese turno.
O sea, que tú lo normal, o sea, no, antes de todo esto, los clientes a tu restaurante llegaban, la mayoría, a las 10 de la noche. Las reservas eran para las 10.
No, bueno, las reservas pueden ser a las 9:30, a las 10:45, pero que todo el mundo se presenta a las 10.
Ya.
¿Sabes? O sea, que te quiero decir que reservas a las 9:30, pero que me tomo una caña, que me toman nota, que no sé qué, al final empiezas a cenar a las 10.
Oye, Rafael, ¿y tú crees que esto se va a poder cambiar, estas costumbres?
Hombre, yo creo que no. Que es nuestra idiosincrasia, porque nos gusta cenar, luego tomarnos una copa y terminar la noche en un local de ocio nocturno, donde sea. No somos, o mis clientes o lo que yo conozco, no son personas que digan, bueno, es que nos vamos a cenar y ya está, y cada uno a su casa.
Ya. Rafael, estáis haciendo un esfuerzo por intentar que, claro, los clientes lleguen antes. Veo que os está costando bastante, pero de momento es lo que hay que hacer, no queda otra.
No queda otra.
Que seguir insistiendo en este nuevo horario, ¿no?
Claro, no queda otra, sí, no queda otra.
Porque vais a intentar seguir abiertos como sea, a pesar de las circunstancias, Rafael.
Claro, cualquier restaurante tiene que intentar seguir abierto, porque los costos son enormes, los gastos son muy grandes y evidentemente no hay bolsillo que resista estar sin tener ingresos.
¿Tienes menos clientes ahora, Rafael? ¿Ha bajado el número de personas que va a tu restaurante?
Yo no me puedo quejar mucho porque tenemos una clientela maravillosa y muy fiel, pero sí, claro que ha bajado muchísimo.
Bueno, pues Rafael Barrio, en la fragua de Sevin, en la Plaza 2 de Mayo de Madrid, está consiguiendo como mucho que los clientes lleguen a las 9. Juanjo Pérez, en Cocinándose en León, sí que está consiguiendo que lleguen a las 8, pero curiosamente más el fin de semana que de lunes a viernes, aún así poco a poco lo está consiguiendo. A ver qué pasa, Juanjo. Pues nada, adelante con esto.
Nos está costando más echar a los clientes del mediodía a las 6 de la tarde, 6 y pico, que se están tomando su copa tranquilamente en la mesa, decirles, señores, necesito que se marchen, tengo que limpiar, desinfectar el restaurante, porque en media hora llega el siguiente grupo. Y entonces, bueno, pues tienes que estar así un poco toreando, es un poco el lastre que tenemos, las comidas, que se alargan mucho.
O sea, que ahora hacéis sesión continua, ya no paráis. Bueno, en fin.
Claro. Es un lío esto.
Juanjo Pérez, chef de Cocinandos, y Rafael Barrio, propietario de la fragua de Sevin. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Lorenzo, a ver, claro, es que lo que decía Juanjo ahora, se te juntan las comidas con las cenas, porque nosotros somos también de comer tarde, muy tarde, de alargar, como tú decías, esas comidas. Entonces, ¿cómo vas a cenar a las 8? Hay que ir como contando hacia atrás, ¿no?, si realmente queremos ir cambiando estos horarios.
Sí, y la verdad es que escuchándolos te das cuenta del complejo mecanismo, ¿no?, que formamos entre todos, y cómo cuando se desajusta una pieza se acaban desajustando todas. Y claro, ha venido algo que en cierto modo nos ha perturbado el equilibrio que teníamos, que era un equilibrio muy complejo entre muchas piezas, y bueno, nos toca hacer un esfuerzo, aunque a veces sea incómodo, ¿no?, porque como decían nuestros interlocutores hace un momento, claro, aquí hay unos gastos, aquí hay unos puestos de trabajo, aquí hay unas empresas que tenemos que plantearnos entre todos como comunidad si queremos que sigan adelante, y si queremos que sigan adelante, pues tendremos que hacer ajustes todos, ¿no? Yo creo que volvemos a algo que hemos comentado unas cuantas veces ya a lo largo de estas semanas, que es lo importante que en esta situación es pensar no solo en aquello que nos conviene, interesa o necesitamos cada uno de nosotros, sino en aquello que necesitan otros para poder seguir adelante y para que puedan seguir estando ahí, entre otras cosas, a nuestro servicio, ¿no?, y en este caso dándonos de comer y proporcionándonos un buen momento en torno a la mesa.
Oye, y hablando de ajustes, Lorenzo, tu última mirada de hoy, de esta tarde de miércoles, va sobre un posible ajuste. ¿Realmente el gobierno quiere subir el IVA de los libros al 21%?
Pues yo no lo sé, la verdad, pero se está oyendo desde ayer y además uno no sabe ya si estos son globos sondas para distraer de otra cosa o si verdaderamente hay una intención. Hay un argumento además que acompaña al planteamiento de la medida, que es que, por lo visto, según algún estudio que alguien maneja, ese IVA reducido que afecta a los libros y a los periódicos vendría a ser un beneficio fiscal que solo beneficia a las clases pudientes. Alguien parece haber estudiado que solo leen los ricos o que los ricos leen mucho más que los pobres y que, por tanto, se está beneficiando a los ricos cuando lo que hay que hacer es socorrer a quien tiene menos recursos, ¿no? Yo la verdad es que me quedo un poco estupefacto ante el razonamiento y también ante la medida, ¿no? Porque parece como que estuviéramos apostando porque la cultura acabe siendo efectivamente un artículo de lujo al que solo puedan acceder las élites, descartando al resto de la población. Y me resulta muy extraño, ¿no?, que un gobierno pueda promover una política en ese sentido, encarecer los libros, restringir su acceso. Y hay otra serie de efectos que yo no sé si económicamente son tan favorables, ¿no? Al final, multiplicar el IVA, porque es multiplicarlo por bastante, del 4 al 21, es multiplicarlo por 5. Es llevar al borde de la pérdida de rentabilidad a multitud de empresas relacionadas con el libro, librerías, editoriales, distribuidoras. Son muchos puestos de trabajo, son cotizaciones de seguridad social, son IRPF, impuestos sobre sociedades, IVA. Es decir, por recaudar un dinero no estaremos echando abajo un tejido productivo. Y me hago una última pregunta. Si subimos el IVA de los libros hasta el 21%, ¿no estaremos indirectamente favoreciendo esa lacra que padecíamos y que parecía que poco a poco íbamos reconduciendo, como es la piratería? Que para mí es una lacra y para quien no lo es, pero yo lo tengo muy claro, no solo porque impide que los autores, los editores, los impresores, los libreros vean retribuido su trabajo, sino también porque sustituye una actividad que tributa, que cotiza en la economía regular por una actividad como la piratería, que es pura economía sumergida, es decir, que no paga impuestos y que muchas veces ni siquiera está en España, ¿no? Yo no sé si alguien realmente ha pensado en todas las consecuencias de esta medida antes de lanzar la idea.
Desde luego muy pensada no parece, porque yo sinceramente tampoco me lo puedo creer, pero estaremos vigilantes. Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Hasta mañana. Y vigilamos siempre muy de cerca todos los consejos, buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar muchísimo. Es nada más y nada menos que de Línea Directa, porque una vez más, Línea Directa te ayuda y ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, así que apunta su número 917-700-700. 917-700-700 y recuerda que tienes todas las condiciones también en su página web en lineadirecta.com.
Es lo que estamos comentando contigo esta tarde, que sí, que lo sabemos, que hay prendas en tu armario que son del siglo pasado, que están ahí, como si fuera un museo tu armario, pero que dices, bueno, no me la pongo, pero de ahí no se mueve. ¿Y por qué? ¿Qué motivo hay? ¿Le tienes un cariño especial? ¿Piensas que algún día volverá a estar de moda? Háblanos de esas piezas especiales de tu armario de hace un montón de años, pero que ahí siguen, encantadas de la vida. Rosa, Fernando, tenéis unas cuantas de estas, supongo, ¿no?
Sí.
Los oyentes guardan mucha ropa.
Yo también.
Sí, mira, Antonio de Alovera, en Guadalajara, nos manda la foto de su prenda favorita, una cazadora que tiene 22 inviernos. Y este jersey del que nos habla este oyente tiene 35.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo un jersey que cumplió en febrero 35 años. Me lo hizo mi madre y me lo sigo poniendo. Está perfecto, pero perfecto. Y me encanta. Mi hermana dice que debería jubilarlo ya, pero es que me encanta. Así que todos los inviernos.
Esta oyente tiene un jersey y un carpintero en casa. Están haciendo obra. Claro, está arreglando la mujer el armario donde está jersey.
No, es que me contaba el oyente, pero vamos a ver, estás de obras en casa y dices que es de Badajoz, con tanto viento ha volado no sé qué parte de la casa y están ahí con...
Esta mañana había muchas ramas caídas, pero esa señora
salvaje
ha tenido una intervención contundente en su casa, sí.
Oye, pues
tiene obra, sí, la pobre.
La banda sonora del audio ha quedado muy realista.
Y un jersey de 35 años, que eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh?
No, es verdad, y todavía se lo pone. Bueno, y estos pantalones de pana, posiblemente ya también calcen canas, ¿eh?
Hola, buenas tardes a la familia de COPE, buenas tardes a la gente. Mira, yo tengo dos pantalones de pana, uno marrón y otro verde, yo no sé, de los 80, ya ves, pues yo soy de los 80, yo lo heredé de mi hermano mayor, que a su vez lo heredé de mi hermano mediano, yo soy el pequeño, todavía los tengo y ya te digo, irrompible. Eso hasta el fin del mundo van a estar esos dos pantalones de pana. Yo creo pero que bueno, los voy a mandar al Museo de Conservación de la Tela o algo.
Ya te digo.
Nada, familia de COPE, buenas tardes.
Qué calidad, ¿no? La de esa pana. Qué bárbaro. Maravillosa. Bueno, ¿qué prenda tienes en tu armario del siglo pasado y que ahí sigue? A lo mejor te la sigues poniendo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres más goles? ¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de gol!
¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Este miércoles desde las 6:30, Real Madrid, Shakhtar.
¡Al palo derecho, COPE!
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid.
La Champions en la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Toby, venga a casa. Uy. ¿Cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La verdad es que esta Champions va a estar muy disputada, seguro, ¿eh? Veo muchos equipos con posibilidades y también preveo muchas quejas de entrenadores por cualquier motivo. Que si el VAR, que si el estadio vacío, siempre es igual. Ahí los entrenadores, tantas quejas como siempre, ¿eh? Tras un mal resultado siempre dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego y con Betfair, si es que es así. Y la suerte no cae del cielo, que no. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair, claro que sí. Porque esta semana tienes supercuotas en todos los partidos, un bono gratis cada día y ojo, 5 euros para el clásico del próximo sábado. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la jornada de hoy nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes. Carlos, bueno, pues parece que de momento no nos oye. Queríamos que nos comentase Carlos Vidal qué está sucediendo en este momento en el Congreso. Vamos a oír lo que ocurre allí. Está debatiéndose la moción de censura de Vox y está hablando la diputada Ana Oramas.
Mientras nosotros seguimos aquí ciegos y sordos. Decían esta semana que España es un Estado fallido.
Bueno, pues esa es la intervención que está teniendo Ana Oramas. A las 9 de la mañana comenzaba la intervención de Ignacio Garriga, que ha sido el candidato, que es el candidato de Vox, que es el candidato de Vox a las elecciones catalanas y que Vox le ha querido dar pues una cierta notoriedad. Carlos, no sé si me escuchas ahora.
Sí, ahora estoy aquí. Sí. Perdona, porque antes dejé de escuchar.
Oye, vamos a ver. Primero, un titular. Resúmeme qué has escuchado hasta hoy, desde esta mañana, hasta este momento, desde esta mañana a las 9. ¿Cómo lo resumirías?
Yo creo que lo que está pasando hoy daba para una interpelación parlamentaria, nada más.
Ya. ¿Qué es una interpelación parlamentaria? Explícanos.
Me parece que Vox le ha venido grande lo que han planteado. No han sabido aprovechar el tiempo, al contrario, creo que el tiempo que han tenido para hablar les ha venido en contra, es decir, que casi lo que se ha podido ver hoy es que les beneficiaba tener poco tiempo en sus intervenciones para poder decir mejor sus mensajes, porque en realidad hoy cuando han estado hablando sin límite, sí. Yo les he visto sin contenido, es decir, que no han sido capaces de decir nada.
Bueno, han dicho que los inmigrantes son malos, que Bruselas es mala.
Bueno, ya, pero ya lo habían dicho, Fernando. Lo que quiero decir es que no han sido capaces de decir nada nuevo a lo que ya habían dicho antes, con lo cual yo, claro, si la gente hubiera estado viendo la moción de censura, creo que la sensación sería la que estoy diciendo yo. Ya no la he podido ver entera, pero he podido ver a ratos. Entonces, me parece que le han puesto fácil a los demás oponerse, incluso al Partido Popular, aunque no sabemos todavía lo que va a decir, pero lo que hoy se ha visto en el Parlamento no ha sido para mayor gloria de Pedro Sánchez, porque incluso yo creo que Pedro Sánchez como parlamentario no es que sea muy brillante, aunque lógicamente va mejorando, y yo sinceramente creo que hoy ha estado mejor Pedro Sánchez que los dos parlamentarios de Vox que han intervenido, ¿no?
Es un titular largo el que me está tratando. Vamos con alguna parte de la intervención de Abascal que a mí sí me ha llamado la atención. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre la relación con Europa.
Señorías, a España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la arroen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados.
Bueno, ha ido más allá y ha dicho que no la salva España Bruselas, sino Móstoles. Me ha parecido hasta ahora que Vox se mantenía en una cierta ambigüedad en el tema de Europa, pero hoy Abascal ha sido especialmente antieuropeísta,
sí.
¿No?
No, por eso te digo, Fernando, a mí me parece que le pone muy fácil al resto de grupos parlamentarios, incluso los que podían tener dudas, el no apoyarles, porque ha sido antieuropeísta totalmente cuando hoy estamos muchos confiando en justamente en el contrapeso que puede suponer Europa a algunas de las medidas que está poniendo en práctica nuestro gobierno, ¿no? Y lo último fue lo del Poder Judicial, que además mientras era el debate se ha sabido incluso esta carta que ha mandado el Consejo de Europa a los responsables en España, el Ministerio de Justicia, pidiendo explicaciones por lo de la reforma del Consejo. Es decir, que yo creo que justamente las instituciones europeas nos han salvado económicamente muchas cosas. España ha prosperado y hemos llegado donde estamos gracias a los fondos europeos de los años finales de los 80, años 90, etcétera. Y ahora este discurso me parece absolutamente trampiano, pero además basado en falacias y en mentiras. Entonces, quiero creer que la gente de la calle, incluso los propios votantes de Vox, o por lo menos una parte, se da cuenta de que así no se puede ir a ningún lado. Y luego la otra pata que él dice, ¿no?, la, el Estado autonómico, el decir que hay que suprimir las autonomías, hombre, vamos a ver, tú puedes plantear una reforma, puedes decir, ya. Hay que recuperar estas competencias, puedes hacer, pero claro, dice, yo soy un partido constitucional, pero no quiero el Estado autonómico. Hombre, ya. Pues entonces, algún problema sí. Tienes, ¿no? Porque quieres lo que te gusta, y lo que no te gusta, lo eliminas.
A mí, sinceramente, sí, decías.
Me ha decepcionado. Ya. Yo pensaba que iba a haber un poco más de programa, de algún tipo de propuesta constructiva, y no la he visto. No la he
Decías
visto
que ha sido un regalo para Sánchez, que lo has visto comodísimo. Ha utilizado la palabra franquismo, fascismo, mezclándolo con el estilismo. Esto ha sido algo de lo que ha dicho.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señora Abascal. Bueno, ha habido una propuesta, y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta Cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo.
Bueno, quiero decir, se la ha dejado votando, claro.
Pero yo, vamos a ver, aquí había dudas sobre la actitud del gobierno con relación a la moción de censura. Sí. Incluso se habló de que podía no ser Sánchez el que respondiese en nombre del gobierno.
Estaba encantado, Carlos, encantado. Vamos, es que, no le habían dado mejor ocasión.
Claro, y entonces ha entrado, yo creo que han optado por entrar a confrontar con Vox totalmente, y en ese sentido ha descubierto las carencias como parlamentario de Abascal, porque no ha sabido responderle. Es decir, que Abascal se ha mantenido en el mismo discurso en todas sus réplicas. Es más, sus réplicas han sido muy cortas porque no tenía contenido. Entonces, él le preguntaba lo mismo en cada réplica. Y Sánchez, claro, se ha explayado y ha hecho una especie de discurso de investidura 2, ¿no? Porque, de hecho, lo ha recordado. Ha repasado todo su discurso. Entonces yo creo que ha sido a mí me parece que es un error estratégico. Otra cosa es que luego en redes sociales o en los medios de comunicación salga una cosa y salga otra.
Sí. Pero luego ha habido otra cosa que me ha llamado la atención, y es que ha habido una cierta pinza entre Abascal y Sánchez hacia el Partido Popular, porque Abascal ha invitado al Partido Popular a votar a favor y crear un gobierno de concentración nacional y luego elecciones, no sé, una cosa muy rara, cuando en realidad no suman, o sea, es que no suman. Ya. Y Sánchez también ha estado muy interesado en pedir el no y en recordar la foto de Colón. A mí me ha dado la sensación de que había cierta pinza, ¿no?, entre Sánchez y Abascal.
Sí,
hacia el
Sánchez
Popular.
Lo que pasa es que, a ver, Sánchez también ha habido una parte de su discurso que a mí me parece que es habitual en algunas veces, sobre todo cuando se crece, en la cual se ha puesto a dar consejos a Casado y al Partido Popular de lo que tenían que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es un tanto cínico por su parte, ¿no? Porque en el fondo, cuando Sánchez le está diciendo al PP, le pido que vote que no, en el fondo lo que le está queriendo decir es que su gran deseo es que no vote que no. Es decir, que Sánchez estaría feliz si el PP no votase que no, ¿no? Entonces, yo también creo que, fíjate, y llevando un poco la contraria a lo que he oído muchos comentaristas estos días, a mí no me parece mal que el PP no haya dicho su posición, para esperar un poco cuál era la propuesta, porque claro, tú no puedes decir sí o no a la propuesta. Y además, si hubiera dicho que iba a ser una posición, las críticas le habrían llovido al PP antes, y si hubiera dicho otra, lo mismo. Es decir,
bueno, pero con lo que has visto, ¿qué tiene que hacer el PP ahora?
Yo creo que tiene que votar que no. Ya. Mi opinión es clarísima, y además tiene la oportunidad de explicar a los ciudadanos que tiene una propuesta diferente, una propuesta de Estado, no una propuesta antisistema como la que se ha planteado esta mañana. Y claro que habrá ciudadanos españoles cabreados, que a lo mejor algunos se identifican con lo que ha dicho Abascal y con lo que Vox ponga en redes sociales que ha dicho Abascal. Puede ser, pero entiendo que el PP tiene que hablar a otro tipo de ciudadanos, ¿no? Ahora, yo sinceramente creo que debería dedicarle muy poco tiempo a este asunto, y a lo que tiene que dedicar el sí, tiempo me
es hacer oposición y hacer propuestas.
Exacto, al diagnóstico de la situación, decir, a criticar lo que esté haciendo mal este gobierno y a poner sobre la mesa sus propuestas, que no ha puesto Vox, porque Vox no ha puesto propuestas, ¿no? Entonces, creo que yo sinceramente esperaba que se le hubieran puesto más difícil, no solo al PP, sino a otros partidos como Navarra Suma.
Ha sido muy cómodo para todo el mundo, sí.
Claro, pero en esta situación creo que se ha desinflado un poco el globo, en mi opinión.
Bueno, ya venía un poquito desinflado, ¿eh? O sea, se ha pinchado quizá. Carlos Vidal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Bueno, pues ahora, Pilar, vamos a hablar de traspasos de bar no queridos, ¿no? O sea, impuestos por las circunstancias. Me parece.
Efectivamente, las circunstancias del coronavirus que está llevando a muchos pequeños bares de muchos pueblos de la España vaciada, pueblos pequeños, pues a que sus propietarios tengan que cerrar o no. Porque fíjate, Fernando, este miércoles nos deja también la historia de John Pesquera. John tiene 11 años, le gusta grabar vídeos y subirlos a internet. Él vive en Denia, pero pasa los fines de semana en Vallanca. Es un pequeño pueblo de apenas 150 habitantes en el que su madre ha comprado una casa y que a John le encanta.
Soy un niño de Vallanca. Ahora estoy enfocando esto porque es el bar del pueblo. El bar del pueblo es como el corazón. Quiero hacer un llamamiento el que tiene el bar se va a ir porque lleva trabajando aquí muchísimo tiempo.
Y claro, el corazón del pueblo, John es que no lo ha podido definir mejor, y bien lo sabe él y todos los que vivís en pequeños municipios rurales. Es que el dueño en este caso se jubila y no ha podido encontrar mejor comercial que este pequeño, que John.
Y pues mola bastante porque tiene esta terraza con 6 mesas, después por dentro está súper lleno de gente, pero se lleva bastante bien, y también tiene un sitio de hotel y también una plaza ahí abajo donde pueden jugar los niños. Aquí se pueden alquilar bicis y BTT.
Y todo esto se ve en el vídeo que ha grabado el propio John, y se ve realmente pues ese bar y ese hotel, que la verdad es que tiene una pinta magnífica. En apenas un minuto de vídeo, John ha dejado claro que el bar siempre está lleno, que además el edificio puede funcionar como hostal, que también hay espacio para guardar bicis y alquilarlas, y sobre todo que está en un entorno para él inmejorable.
Y tiene esta placita de los gatos, que te puedes coger un helado y comértelo allí. Y después también están, pues ahí, los gatos. Y el sitio es precioso.
Bueno, hay que decir que el gen comercial que tiene John ha hecho efecto. Más de 400.000 visualizaciones tiene el vídeo. Y lo mejor es que a raíz de las imágenes, el ayuntamiento ha recibido más de 200 solicitudes para quedarse con el negocio. Así que, a falta de que el consistorio se decida por un candidato, John ya puede estar bien orgulloso de haberse convertido en un ángel de la guarda para el bar de Vallanca. Y no sé si lo sabes, pero hoy, que es 21 de octubre, es el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable, también conocido como colon irritable. Es un trastorno del funcionamiento del tubo digestivo, cuyos principales síntomas son dolor o molestia abdominal recurrente, hinchazón y distensión abdominal, y además que suele aumentar a lo largo del día y después de las comidas. También están entre los síntomas las alteraciones del hábito intestinal. Tan pronto tienes estreñimiento como diarrea o ambos. ¿No? Es un problema que afecta a todo el intestino, no solo al colon, y suele manifestarse con recaídas o con brotes, sin que exista una causa que lo explique. Para esto no hay cura, pero claro, sí, hablamos eso sí de una patología crónica que tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen. Pero ya digo, no hay cura, pero sí tratamiento para aliviar los síntomas. Y fíjate, hablamos de un trastorno poco conocido. En España, 2 de cada 5 personas no relacionan sus síntomas con el síndrome del intestino irritable. Por eso es fundamental conocer eso, los síntomas de esta patología, para poder acudir al médico en caso de que sea necesario. La doctora Encarnación Arriaza es la directora médica de Farmasierra Laboratorios. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, ¿qué indicios nos pueden indicar que podemos tener ese síndrome del intestino irritable?
Bueno, tú lo has dicho muy bien en la introducción. Una señal que sugiere que podemos estar ante un síndrome de intestino irritable es la presencia de un dolor abdominal. Ese dolor es un dolor que llamamos cólico porque es un dolor que va y viene y generalmente suele mejorar con la defecación. Otros indicadores pues pueden ser esas alteraciones que comentabas de las deposiciones, a veces en forma de estreñimiento, otras veces en forma de diarrea, y en ocasiones con urgencia y una sensación de una evacuación incompleta. Además, los pacientes suelen tener con mucha frecuencia sensación de hinchazón, de distensión abdominal, que aumenta a lo largo del día y después de las comidas. Uh-huh. Los pacientes, sin embargo, pueden estar con periodos totalmente asintomáticos, sin ningún tipo de síntoma, y otros periodos con una sintomatología de mayor o menor intensidad. Pero sí que es verdad que generalmente no acuden al médico hasta que su calidad de vida se ve muy alterada.
¿Y cómo se trata esta enfermedad, doctora?
Bueno, no hay una medicación, desgraciadamente no tenemos una medicación específica que cure el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, mantener unos buenos hábitos pues ayudará a estos pacientes. Todo el mundo conoce que hacer una dieta equilibrada, pues realizar 5 comidas al día, comiendo despacio y masticando bien, muy importante, ir con tranquilidad al baño, evitar el consumo pues de tabaco, de alcohol, de grasas, de bebidas gaseosas y realizar 30 minutos de actividad física, eso siempre va a ayudar. También es muy aconsejable evitar dentro de lo posible pues el estrés. Además de todas estas medidas, los probióticos son una buena alternativa para estos pacientes, ya que ayudan a mantener la microbiota sana y consiguen una mejoría global de toda la sintomatología y, lo que es más importante, consiguen una mejoría de su calidad de vida.
Has mencionado los probióticos. ¿Cómo mejoran los probióticos la calidad de vida de estos pacientes?
Bueno, los probióticos lo que van a hacer es ayudar a regular la microbiota intestinal dañada, de tal forma que va a haber un aumento de esas bacterias beneficiosas que producen menos gas. Algunos probióticos también pueden actuar disminuyendo los procesos de microinflamación causantes de estos síntomas, además de tener una acción sobre el sistema inmune. Pero es importante dejar bien claro que no todos los probióticos son iguales. Hay que elegir aquellos que contengan una cepa específica que hayan demostrado su eficacia en la mejoría de los síntomas, como puede ser el caso del Bifidobacterium longu, gracias a su cepa específica 35624.
Bueno, pues ya sabemos mucho más, ¿verdad?, sobre los síntomas del intestino irritable, de este síndrome, de cómo combatirlo. Muchas gracias, doctora Encarnación Arriaza.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y recuerda que aunque el síndrome del intestino irritable es una enfermedad crónica para la que no hay cura, sí hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas que lo sufren. Hoy hemos sabido, como vemos, mucho más sobre este síndrome gracias al Florex, el probiótico que alivia los síntomas del intestino irritable.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Y a las 4:52, espero que estés preparado para escuchar los consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Mensaje importante y útil. Pilar, buenas tardes. Seguro que te suena, salir a hacer 2 gestiones iba a ser solamente un rato y al final pues terminas perdiendo toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Porque si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Yeah. Y te lo estamos contando aquí en la tarde. El icónico jersey de ovejas de Lady Di vuelve a estar a la venta 40 años después. Así que hoy te preguntamos qué cosas, qué prendas conservas en tu armario, pues que son del siglo pasado. Y que, ¿por qué las guardas? ¿Por qué siguen ahí? Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, y bueno, también es verdad, Pilar, que hay mucha gente, bueno, pues que cuidamos mucho la ropa, que no se llega a estropear y bueno, pues te la sigues poniendo.
Hola, buenas tardes, Cope. Pues sí, guardo muchas cosas, muchísimas. Por ejemplo, yo estoy llevando ahora un suéter que me lo regalaron hace 10 años y como sé cuidarlo mucho, pues todavía lo llevo. Y cosas de antes, claro que guardo. Bueno, buenas tardes.
Yo lo de los jerseys me parece algo verdaderamente increíble, casi milagroso. O yo los compro muy malos, o a mí a los 6 meses ya me han salido pelotillas.
Es que la ropa de antes no es como la de ahora, Pilar.
Debe ser eso, porque,
en fin. Sobre todo los jerseys, te duraban toda la vida.
Por eso.
Y vale que te regalen una prenda que te haga mucha ilusión y que la conserves, pero de ahí a guardar también el papel, Pilar, esto ya es muy fuerte.
El papel.
Sí. Buenas tardes a la gente. Ya no solamente guardo ropa de hace de 30 años y demás, que está nueva y me da pena. Y luego recuerdos que tengo, que has vivido con ellas, acontecimientos, que lo has pasado muy bien y parece que vas a tirar los recuerdos con ella. Pero que te guardo hasta los papeles de los regalos, hay, no todos, pero regalos que no me lo esperaba, me han hecho tan sumamente ilusión que te tengo guardado hasta el papel de regalo. Mis sobrinos dicen que les preocupo. Vale, gracias.
Fíjate. O sea, no solo la prenda, sino el papel de regalo en el que te la dieron, ¿no? En el que te la regalaron en su momento.
Sí.
La gente lo guarda todo, qué bueno, todo. Qué bueno. Queremos que nos lo cuentes todo aquí en la tarde, que nos mandes notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En Cope vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en Cope. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de Cope.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Cope Más, cope.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1.200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo. Que además me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año, con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Esta es mi casa, y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.